Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos aquí en el claustro isabelino del Departamento de Cultura y Deporte. Hoy 3 de diciembre, Día de Navarra y día en honor, como no, a San Francisco de Javier, patrón de nuestra comunidad. Se ha acogido en este claustro, como digo, el acto de entrega de la medalla de oro a título póstumo a don Manuel Torres Martínez, fundador del grupo M. Torres, quien a través de su hijo Eduardo Torres y de su viuda Amparo Luzarreta han recogido esta medalla, como digo, en el día en honor a San Francisco de Javier, un San Francisco de Javier que recordamos vivió de 1506 a 1552 y que nació en el Castillo de Javier, en Navarra. Es recordado mundialmente como uno de los misioneros más influyentes de la historia, que sin embargo, más allá de su fama como apóstol de las Indias, su vida está llena de detalles sorprendentes, episodios poco conocidos y rasgos que revelan un carácter excepcional. Fue un navarro, un noble navarro marcado por la guerra desde la infancia, aunque hoy su figura está asociada a la espiritualidad. Francisco creció en un ambiente de conflicto. La familia Javier pertenecía a la nobleza navarra y su castillo fue parcialmente destruido durante la conquista de Navarra por Castilla. Su amistad con Ignacio de Loyola cambió el rumbo de su vida. Cuando se conocieron en París, este era un brillante profesor universitario, en el caso de Francisco, ambicioso y orgulloso. Ignacio le repetía una frase que inicialmente le irritaba profundamente: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Y fue ahí cuando tuvo un clic en su vida. Se marchó a Japón, pero en Japón no sabía japonés y diseñó un método ingenioso para predicar allí. Al llegar a Japón en 1549, Javier no conocía el idioma y para predicar, pues ¿cómo lo hacía? Memorizaba frases fonéticamente escritas por intérpretes japoneses. Introdujo también un pequeño catecismo ilustrado adaptado a la cultura local y, como no, aprendió costumbres japonesas para evitar choques culturales, desde el modo de sentarse, por ejemplo, hasta la etiqueta al presentarse ante señores feudales. ¿Cuánto viajó? Pues viajó muchísimo, más de 60.000 kilómetros a lo largo de sus 42 años de vida en el siglo XVI, una cifra impresionante para la época, equivalente a dar, ojo, una vuelta y media al mundo. Recordamos entonces de la época. ¿Cómo lo hizo? Pues en barcos de vela, completamente inseguros, imagínense las condiciones, y a través de territorios desconocidos para los europeos. Muchísimas veces de estos viajes, de estos miles y miles de kilómetros, lo hacía sin recursos económicos. ¿Dónde falleció este ilustre navarro? Pues murió a las puertas de China, intentando una misión secreta. Fue en 1552, enfermo y agotado. Esperaba que un contrabandista chino lo introdujera clandestinamente en el país, ya que el ingreso estaba prohibido para ciudadanos europeos. Y murió, ¿dónde? En la isla de Sanchón, con apenas 46 años, no 42, y soñando con evangelizar China también, además de ser patrón de Navarra y patrón universal de las misiones católicas, junto a Santa Teresita del Niño Jesús. También es patrono del turismo. ¿Por qué? Pues lógicamente por sus incontables viajes, como cuento hasta ahora. Y era una estratega cultural, eso desde luego. Adaptaba su predicación a cada pueblo, a cada lugar, a cada sitio por donde pasaba. En Japón habló de Dios usando conceptos budistas y confucianos. En la India integró elementos de las castas para evitar conflictos sociales. Y en las Islas Molucas aprendió técnicas de narración oral locales. Fue uno de los primeros misioneros en practicar lo que hoy se llama inculturación. La figura de San Francisco Javier va mucho más allá de la imagen típica del misionero que puede darse en la actualidad. Fue un noble navarro atleta también, profesor universitario después, muy brillante, y aventurero incansable durante el resto de su vida. También diplomático cultural y cronista de nuevos mundos. Su vida estuvo marcada por un espíritu valiente y un deseo profundo de comprender a los demás. Hoy en día continúa fascinando tanto a creyentes como a no creyentes, y por supuesto también a historiadores. Para conocer mejor la figura de San Francisco de Javier, hemos hablado con Óscar Azcona, delegado episcopal de las Misiones. Y hoy día 3 de diciembre, que conmemoramos a San Francisco Javier en este Día de Navarra. Saludamos a Óscar Azcona, director de Obras Misionales Pontificias. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Oye, día muy bonito, ¿no? En Navarra, en el que conmemoramos a nuestro santo.
Un día bonito, un día grande, un día de los navarros, pero también de los misioneros que están muy, muy enraizados en la esencia navarra, porque Navarra ha sido una de las diócesis que ha aportado un número grande de misioneros a lo largo de los últimos años. Por desgracia, va reduciéndose un poquito, ¿no? Pero siguiendo la estela de San Francisco Javier, el patrón universal de las misiones, pues han querido un poco evocar, ¿no? Y realizar esa misión, o continuar, prolongar esa misión que él realizó. Por eso es un día grande y muy misionero.
Porque es conocido como el apóstol de las Indias, por esto mismo, ¿no? Que comentabas ahora, por todas las misiones que realizó.
Aquel joven que fue a estudiar a París, pues cambió esos planes de comerse el mundo, de alcanzar logros humanos por alcanzar otros logros. Y es que las gentes, las personas conocieran a Dios, ¿no? Y por eso hizo miles y miles de kilómetros. Dicen que casi dio la vuelta al mundo dos veces, más de dos veces, ¿no? Por el número de kilómetros que entre barcos y con esos pies cansados que al final tuvo, pues recorrió, ¿no? Para evangelizar, para anunciar a Jesús y para atender, ¿no? Y promocionar a las personas.
Óscar, ¿por qué zonas del mundo? ¿De qué zonas del mundo estamos hablando?
Bueno, sobre todo él fue hacia la India, quiso llegar, entró en Japón, quiso llegar hasta China, porque sabía que si entraba en China podría entrar en lo que es toda la zona o la cultura oriental. Porque ya en Japón experimentó un poco la dificultad, ¿no?, para que el Evangelio entrase en aquellas culturas, pero sabemos, ¿no?, y recordamos en este día que se quedó a las puertas de la isla de Shaanxi, a las puertas de entrar en China, con ese deseo en el corazón, pero ya sin fuerzas en el cuerpo, y allí murió antes de poder entrar en China.
No sé si desde, como se suele decir, ¿no?, desde pequeño ya tuvo claro, ¿no?, esa dedicación con las misiones, o fue variando un poco su...
Bueno, yo creo que no, yo creo que de niño San Francisco Javier pues sí que tuvo una formación cristiana allí en torno al castillo, a la abadía, a los sacerdotes, que entonces eran en muchos casos preceptores y quienes enseñaban las primeras letras, ¿no?, también a San Francisco Javier. Pero fue sobre todo el contacto con San Ignacio de Loyola en la Universidad de París lo que cambió un poco y giró la vida de San Francisco Javier primero hacia Dios, ¿no? Y fue después cuando solicitaron, bueno, pues para la zona de la India y todo el virreinato portugués, sí. Solicitó el rey de Portugal pues algunos jesuitas para la evangelización y para apoyar la labor que allí estaban realizando, cuando a él le cayó un poco casi en suerte, ¿eh? No es que él tuviera una especial vocación misionera y ir al mundo, no, surgió un poco ahí, ¿no?, en ese momento, y a un Javier maduro.
No sé cómo se le recuerda, está claro que con un gran corazón y con la dedicación por bandera, ¿no?
Bueno, a San Francisco Javier, a mí me gusta mucho la imagen que tenemos en la Basílica, que hoy podemos contemplar aquí en la celebración que tenemos, donde aparece San Francisco Javier con la túnica abierta, ¿no?, y el corazón en llamas, encendido, que le sale del pecho, ¿no?, que es un poco el signo de la fuerza interior de Javier, ¿no?, por el deseo de que aquello que él había recibido, pues conocer que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, ¿no?, y esa llamada a vivir la unidad, la fraternidad, lo que llamamos la salvación, pues él se sentía hasta el último instante de su vida necesitado, ¿no?, o urgido para llevarlo al mundo entero. Esa es la mejor imagen de San Francisco Javier.
Oye, habrá cambiado muchísimo, ¿no?, el hecho de ser misionero entonces a lo que puede ser ahora, entre comillas. Ahora hay más facilidades en cuanto a movimiento. No sé si así en cuanto a los países a los que se llega ahora.
Bueno, pues todavía es necesario son necesarios los misioneros porque sigue habiendo más de 1.400 territorios de misión en el mundo. Pero es evidente que la realidad y la forma de realizar la misión, aunque en esencia es lo mismo, anunciar a Jesucristo, anunciar su salvación, las formas han cambiado, ¿no? Y la forma de vida también para los misioneros. Ellos anuncian a Jesús pues tratando de promocionar también y de apoyar la vida, ¿no?, de las personas, muchas veces en los lugares más empobrecidos, más donde, bueno, pues donde los recursos humanos que son tan grandes no llegan y no alcanzan, ¿no? Allí están muchas veces los misioneros pues tratando de construir escuelas para incentivar la formación, atendiendo dispensarios para que tengan una salud pues lo mejor posible. Y después, hoy por hoy, por suerte, tienen más medios que los que contaba San Francisco de Javier para todas esas labores, incluso también para poder comunicarse o establecer una comunicación con la sede, las órdenes religiosas o la propia diócesis de Pamplona, ¿no? Hoy, a través de un vídeo de WhatsApp, podemos hablar en un instante con misioneros que están en Sudamérica, en África, y así lo hacemos, ¿no? Y entonces hay una comunicación más directa. San Francisco de Javier pues enviaba unas cartas que llegaban a los meses y meses, ¿no? A Roma, a San Ignacio, que tenía una correspondencia habitual, ¿no? Pero hoy hay una inmediatez que favorece, ¿no?, también esa misión. Quizás lo que nos faltan son vocaciones, porque,
Claro.
pues bueno, hoy contamos con 422 misioneros diocesanos, que no está mal, no está mal, pero recuerdo que hace 7 años, cuando tomé las riendas un poco de esta delegación de misiones, alcanzábamos casi a los 1.000. Hace falta vocaciones y corazones como San Francisco Javier, sin duda.
422 aquí en Navarra, y es cierto, ¿no? En España hablar de misiones es hablar de Navarra, algo de lo que estar muy orgullosos, y más todavía, bueno, pues en un día tan, tan señalado como hoy, Óscar.
Efectivamente, la verdad que sí que es un orgullo, porque el misionero es signo un poco de acogida, de verdad, de honestidad, de coherencia, ¿no? Y algo que todavía que está como muy presente en nuestra tierra navarra, ¿no? Ha sido muy misionera. Los navarros se cultivó mucho hace años en el seminario, ¿no? Ese deseo de la misión, y en las órdenes religiosas, y han sido muchos, de esas familias pues grandes que había en Navarra entonces, ¿no?, con bastantes hijos, y que pues muchos de ellos, viviendo la fe de una manera sencilla y profunda, sentían esa llamada también a dar aquello que habían recibido.
Óscar Azcona, director de las Obras Misionales Pontificias, que termines fenomenal el día, y a disfrutar de un día, como digo, tan, tan señalado para todos los navarros.
Muchas gracias, feliz día de Navarra, feliz día a todos los navarros misioneros como San Francisco Javier.
Un abrazo.
Muy bien.
Y hasta aquí esta entrevista con Óscar Azcona, delegado episcopal para las misiones. Y tenemos ya a protagonistas desde el claustro isabelino del Departamento de Turismo y Deporte, en este caso a Yolanda Torres, hija de Manuel Torres, Alberto Sanz.
Y vicepresidenta ejecutiva, Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy emocionada y muy agradecida. Buenas tardes.
Oye, entiendo que momentos de alegría, de emoción y también de recuerdo.
Pues sí, sí, de lo que has dicho y sobre todo eso de recuerdo, porque la ausencia hoy pesa. Estamos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos, pero la verdad es un día en el que estamos sintiendo su ausencia de un modo muy especial.
¿De cómo esperabas vivir esta mañana, cómo la has vivido? ¿Había mucha diferencia? ¿Ha habido mucha diferencia?
Pues sí, porque no te lo imaginas. Hasta que no lo pasas, hasta que no lo vives, no te lo imaginas. Ha sido un acto muy bonito, muy agradecidos al Gobierno de Navarra y a quienes lo hayan organizado, porque ha sido muy emotivo, ha sido muy cálido y nos ha llegado a la fibra sensible.
Ojalá aprendamos a que podamos hacerlo esto en vida, ¿verdad?
Ojalá, ojalá. Yo creo que hay que reconocer a las personas ilustres, hombres o mujeres, hay que reconocerles a aquellos que ponen un granito de arena especial, ¿no?, por construir una sociedad mejor. Yo creo que hay que reconocérselo en vida, sí.
Y más para un navarro de elección.
Exacto. Mi padre siempre decía que él era navarro de elección, que tenía más mérito y más valor que los que han nacido aquí, porque el que ha nacido aquí no puede elegir y, sin embargo, él pudo elegir.
Oye, seguro que hoy lo habéis disfrutado con mucha emoción, pero es un recuerdo para siempre, de familia, aunque notabais esa ausencia también de volver a unirse, ¿no?
Sí, sí. Es un día muy bonito para la familia, de unión. Además, mi hermano vive en Estados Unidos, ha venido para esta medalla y la verdad es que sí, es un momento en el que, bueno, te sientes mucho más unido, mucho más cercano y la verdad es que, pese a que su ausencia está ahí, también lo hemos sentido muy, muy presente, lo hemos sentido con nosotros.
Oye, entiendo que la mami lo ha podido disfrutar y también os tocaba a los hijos estar pendientes.
Sí, ella ha estado muy nerviosa, yo creo que ahora es cuando lo va a ser consciente, ¿no?, y lo va a disfrutar. Y la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy orgullosos también de ella, ¿eh? Porque yo creo que detrás de un hombre como mi padre también hay que poner en valor la figura de una mujer como la de mi madre, ¿eh?, que siempre ha estado ahí apoyándole, respaldándole para que él pudiera, pues, hacer todas las cosas que quería hacer.
Oye, ahora le dejo ya a Luis, yo la última por mi parte, ¿qué hubiese dicho él o cómo lo hubiese vivido él?
Pues yo creo que él lo hubiera vivido con mucha alegría y con mucho agradecimiento, pero también hubiera puesto, porque mi padre era diferente, siempre tenía que poner algo diferente, y yo creo que hubiera remarcado mucho ese mensaje de diálogo, de concordia y de que las sociedades se construyen a través del diálogo, de la negociación y de tener objetivos comunes. Esta sociedad está muy crispada y creo que algo en relación a esto lo hubiera dicho.
Luis.
Yolanda, ¿cómo recuerdas a tu padre como persona, más allá del empresario?
Pues bueno, como una muy buena persona, un hombre muy generoso. Yo destacaría o recalcaría la palabra generoso, no solamente con su entorno familiar, sino con todos aquellos que en un determinado momento han podido necesitar o necesitaban, pues, un apoyo, una ayuda o cualquier tipo de, ¿no?, de escuchar o de acoger a alguien. Era muy generoso.
Habéis mencionado que era muy importante la figura de San Francisco de Javier para él, lo ha mencionado tu hermano, ¿verdad?
Pues sí, tan importante que, bueno, a su hijo no le puso el nombre, pero sí a uno de sus nietos. Uno de sus nietos se llama Javier, con lo cual hoy también estamos celebrando. Sí, para nosotros, para nuestra familia, venimos de una familia de misioneros. Yo tengo dos tíos que son misioneros, uno en Cuba y otro en México, y la verdad es que la figura de San Francisco Javier ha sido una figura muy presente en nuestra familia siempre. Con lo cual, el día 5 de noviembre, el día que hacía 5 años de su fallecimiento, nos comunicaron la noticia de que le habían concedido la medalla de Navarra, y el día 3 de diciembre, San Francisco Javier, su patrono y uno de sus hombres referencia, le han concedido la medalla. Con lo cual, bueno, hay algo especial también detrás de esta medalla.
Y ya por último, ¿cómo estará viéndolo desde allá arriba? Con una sonrisa, ¿no? De oreja a oreja, me imagino.
Pues sí, sí, la verdad es que sí, sí. Yo creo que él era un hombre muy alegre también. Era un hombre que siempre estaba sonriendo y como, ¿no?, ha quedado un poco de manifiesto, ¿no?, durante el acto, él era un hombre que afrontaba la vida con fuerza, con energía y sí, con esa sonrisa. Así que nosotros exactamente igual, hemos cogido el legado en todo, en lo bueno y en lo menos bueno.
Pues Yolanda, te dejamos disfrutar de este aperitivo y de este día tan especial desde siempre y a partir de ahora un poquito más, ¿verdad?
Pues sí, sí. Todo lo que nos está sucediendo, todo lo que nos ha sucedido hoy va a quedar para nuestro recuerdo, para siempre. Y yo creo que sí, hoy es un día que no se nos va a olvidar.
Muchísimas gracias. Y hasta aquí las declaraciones en COPE Navarra de Yolanda Torres, hija de Manuel Torres. Recordamos, medalla de oro de Navarra, título póstumo, recogida por su mujer Amparo Luzarreta y su hijo Eduardo Torres aquí en el claustro isabelino de Pamplona, en el que nos encontramos desde las 12:20 en COPE Navarra contándote todo lo que está dando de sí un día muy señalado en el que celebramos a San Francisco Javier, uno de los misioneros más influyentes de la historia, que nació aquí en Navarra, en nuestra querida tierra.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
6.
Y hoy, 3 de diciembre, hoy es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan muchísimo, e incluso te invitan a un bocadillo, que está buenísimo, y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchas COPE Navarra. Son la 1 y 26 ya minutos de este día 3 de diciembre, día de Navarra y día en honor a San Francisco de Javier. COPE Navarra te está dando todo lo que está dando de sí en este claustro isabelino del Departamento de Cultura y Deporte, en el que se ha hecho entrega a título póstumo de la medalla de oro de Navarra 2025 a Manuel Torres. Vamos a escuchar ahora a Carlos Gorricho, presidente de la Federación Navarra de Coros, analizando un día en el que hasta hace 2 años era muy especial para ellos, pero que debido a un no de por parte del gobierno de Navarra ha pasado ya a un, no sé si segundo plano, pero lo ha lamentado. Le escuchamos. Y seguimos hablando en este día 3 de diciembre, un día especial para todos los navarros, con la celebración del día de nuestra comunidad, y en honor, por supuesto, a San Francisco de Javier. Saludamos a uno de los actores principales, como es la Federación Navarra de Coros, a través de su presidente, Carlos Gorricho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Oye, un día que es especial para todos, en el que teníais un papel, era un papel protagonista, ¿no? En el cada 3 de diciembre, pero era hasta el año pasado. Ahora ya este año es segundo año que no podéis hacerlo.
Uh-huh. Eso es. El año pasado la Federación peleó porque protocolo, Gobierno de Navarra, no querían celebrar el Día de Navarra con los coros en todo Navarra. Y pues la Federación, la Junta de la Federación, fuimos adelante con coros y creo que hicimos 38 o 40 conciertos, ¿no? Pero económicamente nada. Y este año hubo coros que me dijeron, Carlos, adelante. Y les dije, no, se acabó. Protocolo, el Gobierno de Navarra tiene un camino diferente del Día de Navarra y cada uno es libre de hacer lo que quieran. Pero económicamente es de todos, la cultura es de todos y la solidaridad en pueblos pequeños que se podían ir los coros a cantar. No está lloviendo, aunque ha llovido un poco. Y después, bueno, es la responsabilidad y la realidad que estamos viviendo. Yo ahí, pues, poco más podemos decir.
No sé qué motivos os dieron desde el gobierno para quitaros esta subvención para poder llevar lo que dices tú, cultura, a todas las partes, sí, a todos los lugares.
Pues hace 2 años nada, no contestaron. Este año absolutamente nada. Nosotros no hemos llamado a los políticos o al gobierno de Navarra ni a protocolo. Hay ayuntamientos que han llamado correos electrónicos a la Federación de Coros. Te puedo decir Cáseda, Pitillas, varios ayuntamientos han llamado a la Federación por correo y hemos conseguido, creo, cada ayuntamiento colabora económicamente y creo que tenemos 6 conciertos por la Federación y con los ayuntamientos el Día de Navarra, a las 12, a las 6 de la tarde, porque la hora es todo el día San Francisco Javier, claro, y el Día de Navarra es desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Y ha habido ayuntamientos que por correo electrónico y luego por teléfono hemos hecho como 6-7 conciertos con ayuntamientos. Y yo creo que es la única forma que el año que viene los ayuntamientos mandan correos a la Federación y podamos celebrar el Día de Navarra coralmente. O sea, las voces de Navarra tienen que salir
unidas.
Unidas. Siempre estamos unidas, y te puedo decir, yo sí, me adelanto, pero bueno, porque tenemos 92 conciertos en Voces por la Paz, en residencias, centros de día, por las calles, en las iglesias. Tenemos 90 conciertos que hacemos una rueda de prensa el 9,
es que andamos locos. Estamos haciendo actividades para el año que viene, pero culturalmente estamos teniendo problemas en general, ¿eh? Yo creo que hablamos en general, pero la federación sí. Bueno, cada uno tiene su camino, su idea, y a ver qué pasa culturalmente. Bueno, la cultura es para todos.
Carlos, ¿cuántas provincias habéis recorrido en esta en este año 2025? ¿La repasáis en vuestra sí, página de Facebook, Federación de Coros de Navarra?
Hoy hemos publicado un resumen de Navarra Canta, Nafarroa Cantari, que hicimos con el departamento de Ana Hoyo, ir a los hogares navarros en España, Bilbao, Sevilla, Valladolid, y se ha publicado hoy vídeos porque no teníamos tiempo de verdad, y hemos publicado hoy, pues celebrando el Día San Francisco Javier y el Día de Navarra, que la gente pueda ver en las redes sociales que el coro de Don Esteve estuvo en Sevilla, que un coro foral estuvo en Valencia, otro coro de Orreaga estuvo en Zaragoza, el coro de Tudela fue a Madrid, al hogar de los navarros que existen en España. Entonces hemos publicado porque seguimos manteniendo que la cultura es para todos. Y te voy a decir una cosa, también los conciertos del Día de Navarra, cuando lo hacíamos, era gratuito. Y yo pienso que la cultura social tiene que ser gratuita, porque la gente pues está en paro, cada uno tiene sus problemas económicos. Y por eso siempre decimos varias entidades, que la cultura tiene que ser gratuita. En nuestro aspecto, puedo hablar como toda la Junta de la Federación. Lo hemos hablado muchas veces y, bueno, pues, por ejemplo, estamos presentando ya para el año que viene una serie de actividades. Pues, bueno, a ver qué está pasando. No sabemos nada.
Incertidumbre, ¿no? ¿Verdad?
O sea, incertidumbre grande, grande. Pero, claro, hay que mantener, seguir. Y yo, hacer cultura, coral. Es lo más importante porque mucha gente que canta en un coro, pues me he quedado, estoy solo, he cantado, ya he quedado viudo o viuda y me voy a cantar en un coro. Es social, social, social. Pero el Día de Navarra es lo que hizo San Francisco Javier. Viajó y enseñó lo que tenía que enseñar. Y Navarra es del mundo. Es así, Navarra es del mundo.
Carlos, ¿qué agenda tenéis para este día, para el Día de San Francisco de Javier? A lo largo y ancho de Navarra, ¿en qué coros actúan y en qué localidades? Así un pequeño.
Pues, por ejemplo, Cadreita, Espinal, y también te digo que los coros federados, hay ayuntamientos que colaboran con el coro, le dicen, tienes que cantar el Día de Navarra. Te digo, Rivaforada, pues celebran el Día de Navarra, el coro, la banda, y bueno, tiene una casa de cultura grande, es un pueblo pequeño, pero tiene una casa de cultura muy grande, pues bueno, cada ayuntamiento celebra, cuando tiene coro, pero yo lo que más me interesa es que el Día de Navarra vayan a pueblos despoblados, a pueblos pequeños.
Para dar vida, claro.
Eso es que yo entiendo así la cultura, lo que es Navarra, y por ejemplo, Pitillas, que tiene 900 habitantes, pues mandó un correo el ayuntamiento, el concejal de cultura, y dijo, Carlos, esto, le digo, voy a intentar buscarte un coro. Y tiene un coro, Tubala Usoa, de Tafalla a Pitillas. Pues cantarán la misa y cantarán el concierto del Día de Navarra. Es la realidad. Y ya te digo, Cadreita, Corella, Caseda, ha pedido a la federación. Y nosotros con los ayuntamientos colaboramos siempre.
Carlos Gorricho, presidente de la Federación Navarra de Coros, repasando lo que ha dado de sí la Federación en este año 2025 que ya se cierra y lamentando, pues bueno, la no presencia, la no posible actuación y esa falta de subvención en este día de Navarra. Carlos, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros. Un abrazo.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Y seguimos hablando de San Francisco de Javier. En su día saludamos a Alfredo López Vallejo, párroco de Badostain. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va este día de San Francisco de Javier?
Pues como navarros que somos, pues entregados a su recuerdo y a su presencia, porque más que un recuerdo es una presencia la de San Francisco Javier en medio de nosotros. Y he tenido pues por la mañana varias misas en los pueblos que estoy y describiendo un poco la figura de este gran apóstol y gran es una personalidad realmente modélica y un referente fascinante que creo que nos sigue inspirando y con su actividad permanente. Es un misionero no de aquellos tiempos, sino de nuestros días.
Con esta descripción, Alfredo, ¿qué elementos de su vida pueden inspirar hoy a los cristianos que especialmente quieran ser misioneros, que tantos hacen falta? En Navarra actualmente creo que tenemos a unos 400. La verdad que hacen falta más, ¿verdad?
Sí. Pues que fue un hombre apasionado, realmente apasionado. Encontró algo que llenó su vida, que cambió su vida, que transformó su vida, porque él tenía, cuando fue a París a estudiar, tenía otros proyectos indistintos. Él quería rehacer el prestigio y el linaje de su familia que había llegado de ocupar cargos importantes en la corte a estar prácticamente en la miseria después de la destrucción del castillo de Javier. Y él a sus 18 años pues decide ir a París a estudiar leyes para poder algún día volver al castillo y rehacer el prestigio de su familia. Pero los planes de Dios eran otros y ya sabes cómo se mezcló allí pues los acontecimientos que llevaron a una conversión radical. Y bueno, ya hablaremos de esto si quieres.
Eso te iba a preguntar, ¿qué motivó? Porque al final pasa, ¿no? De un pueblo como Javier a una ciudad como París, y ya después se lanza a la otra punta del mundo. O sea, en París está claro que mencionabas, tuvo ahí un punto grande de inflexión en su vida que la cambió para siempre ya.
Que es muy curioso, además, porque sabes que le llegó esa conversión a través de una persona que había sido pues el mayor enemigo de su familia, Ignacio de Loyola, que estaba al servicio del rey de Castilla, y habían conquistado Pamplona, y Ignacio de Loyola era capitán del ejército del rey de Castilla. Y la familia de San Francisco Javier, los dos hermanos San Francisco Javier, que eran se dedicaban a la vida militar, pues estaban atacando Pamplona para reconquistarla y defendiendo Pamplona. O sea, la habían ocupado, estaba Ignacio de Loyola con sus tropas. Esto es lo que mucha gente no sabe, quién es, y cómo es que estaban atacando los hermanos de San Francisco Javier a Pamplona. Pues estaban atacándola para recuperar la ciudad que había sido conquistada por el ejército castellano. En aquellos tiempos había dificultades con la familia Trastámara de Castilla, y este fue el momento en el que Ignacio de Loyola cayó herido. Y según dice la tradición, que parece ser cierta, que los que lo llevaron en camilla, en una zancadilla, es como está en el monumento que tenemos allí en la calle San Ignacio, pues fueron familiares, fueron uno, por lo menos uno de los hermanos, los que lo llevaron andando desde allí hasta Loyola a Ignacio, para que se pudiera recuperar. Esta es la historia. Y resulta que después, cuando Francisco de Javier va a sus 18 años a París a estudiar leyes, como su padre, Juan de Jasso, había estudiado en Polonia, se había licenciado en leyes y estaba al servicio del rey de Navarra. y era una familia, pues, las más nobles de Navarra. Bien, pues, fue a estudiar leyes con la intención de poder volver otra vez a Navarra una vez que hubiera pasado, pues, los años de preparación de París, que eran 8 años, 4 para obtener el magisterio y otros 4 para obtener el doctorado, el trivium, el quadrivium, ¿sabes? Las ciencias que se estudiaban entonces, pues él estaba en la Sorbona estudiando y en el colegio de... no me acuerdo el nombre del colegio. Sí. Y allí vivía con un íntimo amigo, Fabro, que habían la misma edad que él y se llevaban estupendamente. Fabro era muy religioso, Francisco Javier, pues un poco menos. En un momento le interesaba únicamente sacar su carrera, sacar sus estudios y hacerse un gran maestro en leyes que pudiera ocupar un cargo importante en el Reino de Navarra. Pues bien, a los dos años de estar allí en la misma habitación, compartiendo habitación con Fabro, aparece otra persona que es nada menos que Íñigo de Loyola, que Francisco Javier lo reconoció perfectamente porque había oído hablar de él mil veces, de quién era Ignacio de Loyola, y además tenía 40 años y estaba cojo, y ellos tenían 18.
Estaban más frescos
y además una persona mayor pues coincidían con sus intereses, y además Íñigo Loyola para entonces se había convertido ya y era le acusan a veces de ser un radical y etcétera en la misma Sorbona. Bien, pues Ignacio de Loyola dice que Francisco Javier fue la cera más difícil que le tocó moldear a lo largo de toda su vida. Y poco a poco, porque al principio había una gran tirantez entre ellos, pues un día le plantea de qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu vida. El Evangelio de San Mateo, ¿no? Y eso le desconcertó totalmente a Francisco de Javier, y eso comenzó el cambio de su vida con esa interrogante de qué te sirve ganar el mundo entero si al final te pierdes a ti mismo, de Mateo 16:26. Esa simple interrogante pues le desmontó a Javier todo su proyecto de vida. Su proyecto de vida, que insisto, era volver a Navarra a rehacer la hidalguía y el prestigio de una familia venida a menos, ¿no?
Completamente opuesto a lo que finalmente opuesto, o bastante opuesto, por lo menos a lo que finalmente hizo. ¿Cómo fue su momento de decir me marcho a Japón? ¿A través de quién o a través de cómo? ¿Quién le dio esa idea, ¿no? ¿Por qué Japón y no bueno, pues otro lugar del mundo?
El rey de Portugal pidió personas, era rey de tenía posesiones en Oriente y pidió a algunos predicadores que fueran con sus las personas que él tenía allí destacadas en Oriente, que eran militares, que eran comerciantes, que eran que no se dedicaban a la evangelización, pero bueno, dijo no vendrá mal que entre ellos pues haya algún que les pueda llevar también la palabra de Dios. Y entonces pues en primer lugar, Ignacio Loyola no quería dejar de ninguna manera marchar a Francisco de Javier, porque lo quería tener muy cerca, porque veía que era un hombre de una valía extraordinaria. Pero ocurrió que el que estaba destinado para ir a las Indias, pues se puso enfermo y él le dio Ignacio de Loyola 24 horas para decidir si marchaba o no marchaba. O sea, no que se lo pensase, sino 24 horas. Y en 24 horas Javier cambió su proyecto de vida y dejó pues toda su lo que había sido su ilusión, su plan, su proyecto, porque la conversión de Francisco Javier fue muy fue repentina con aquella pregunta de Ignacio de Loyola, pero luego estuvieron en Roma, hicieron allí una peregrinación desde Venecia hasta Roma andando y pidiendo limosna como un signo de conversión. Bueno, pues después de todo esto, en 24 horas Javier decide dejar todos sus proyectos, dejar su patria, dejar su lengua, dejar su cultura, dejar irse a lo desconocido, irse a anunciar el Evangelio. Él quería que todo el mundo conociese la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y allí partió. Y es curioso el pensar que lo que eran aquellos viajes, porque de ir de Lisboa a Goa, que hoy lo podemos hacer en 4 horas, pues a él les costó 2 años nada menos. 2 años.
Pues...
Y eran viajes muy peligrosos en todos los sentidos. Y pues cuando Francisco Javier decide marchar al Oriente, le quedan 11 años de vida, porque Francisco Javier no murió a los 80 años, murió a los 46 años.
Así es.
Y cuando marcha, sale de Lisboa, le quedan 11 años de vida, de los cuales 11 años, 3 los va a pasar, su vida va a ser en el mar. En los 3 viajes que hace, en primer lugar, a todas las Molucas, cerca ya de Oceanía, desde la India, después hasta Japón, porque había oído hablar de esa cultura milenaria del Japón, y después a China, que él había oído hablar de ese inmenso imperio de la China, y él quiere, el mundo es grande y pequeño. Y va a pasar de los 11 años de que le quedan de vida, 3 viajando, 3 años viajando.
Se dice pronto.
Cuando va de Lisboa a Goa, 20 meses. Después a las Molucas, 25 meses. Luego al Japón, 22 meses. Y muere después a las puertas de China. En total son 760.000 kilómetros, que son 2 veces la vuelta a la Tierra.
Hasta aquí parte de estos 46 años que dieron de sí mucho en la vida de San Francisco de Javier. Alfredo López Vallejo, párroco de Valdostain, muchísimas gracias por estos minutos en Cope Navarra.
Sí.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Gracias a vosotros.
Y con esta referencia de Alfredo López Vallejo sobre San Francisco de Javier, llegamos a 1:50. Sigues en Cope.
Informado.
1:50 de la tarde. Saludos de Luis Echenique, escuchas COPE. Feliz día de Navarra, día 3 de diciembre, un 3 de diciembre en el que COPE se ha dado cita en el claustro isabelino del Departamento de Cultura y Deporte, un lugar que ha acogido el acto de entrega de la Medalla de Oro de Navarra 2025. ¿Para quién? Pues para Manuel Torres, fundador del grupo M. Torres, que ha recibido a título póstumo en manos de su mujer, Amparo Luz Arreta, y Eduardo Torres, su hijo. Un hijo que ha llevado a cabo en el estrado un emotivo discurso, que tras recibir la medalla de oro, agradeciendo a todos los presentes y al gobierno este reconocimiento. Recordamos que la medalla fue propuesta por Adacen y ha explicado cómo a los 24 años su padre, Manuel Torres, se trasladó a Navarra desde Murcia, donde el lugar donde nació. Vino por trabajo y se quedó por trabajo, pero también por amor.
A los 24 años, contaba él, la provincia le trajo a trabajar en papelera Navarra y sobre todo a encontrar la mujer de su vida, Amparo Luz Arreta. Con ella compartió toda su existencia, fue su compañera única y definitiva. En Amparo encontró todo lo que el nombre de ella evoca: amor sin fisuras, serenidad y la complicidad diaria y la fuerza que lo sostuvo en cada proyecto y en cada sueño. Gracias a ella, Navarra dejó de ser para él un lugar y se convirtió en un destino.
Aunque de nacimiento no era navarro, sí lo fue de elección, y es que amaba a Navarra como nadie y con más fuerza que nadie.
Amó Navarra como musa de sus sueños, sin olvidar su Murcia natal, y aquí convirtió sus mejores proyectos, invenciones y esfuerzos en contribuciones a la innovación industrial y al reconocimiento de Torres del Orth y de la comunidad foral en el mundo. Hoy, 3 de diciembre, Día de San Francisco Javier, este reconocimiento de su gobierno, señora presidenta, adquiere para nosotros un simbolismo especial.
El amor con el amor que tenía por Navarra igualaba ese amor y esa devoción por San Francisco Javier.
Mi padre, que se afanó siempre en vincular su obra con los designios del creador, sentía un curioso vínculo con el patrón de Navarra, una coincidencia interpretable como un guiño del destino. En Navarra trabajó con una empresa llamada Talleres Goa y el santo pasó en Goa, India, la mayor parte de su vida de misionero. Cuando llegaba esta fecha recordábamos este hilo invisible que unía vocación, camino y propósito. Y siento que quizá hoy sea él, San Francisco Javier, quien esté colocando esta medalla de oro de Navarra a Manuel Torres en el cielo, sellando un destino de entrega, innovación y amor por esta tierra que su familia al completo siente y confirma.
Manuel Torres, que sucede a título póstumo a Mario Gaviria, quien fue uno de los sociólogos españoles más influyentes en el siglo XX y a principios del siglo XXI. Este último fue reconocido en el año 2024. También comparte galardón, por ejemplo, con Centros Navarros de Argentina y Chile, con Pablo Hermoso de Mendoza, el Centro de Educación Secundaria Salesianos o el Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Recordamos que la primera medalla de oro de Navarra tuvo lugar en 1982. Se otorgó a su santidad el Papa Juan Pablo II, que visitó Navarra ese año y que recibió la medalla en el icónico Castillo de Javier, un escenario emblemático vinculado a la historia y a la tradición en Navarra, como no a San Francisco Javier. Y minutos después de esta intervención de Eduardo Torres, hijo de Manuel Torres, tenía lugar el discurso de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Ha durado casi 15 minutos, un discurso en el que ha repasado la vida de Manuel Torres, poniéndola en valor y destacando los 50 años de su empresa. M. Torres ha dicho que para Torres fue la innovación, fue una forma de vida y que sabía que las buenas empresas tienen que contribuir a su pueblo, algo que desde luego lo hizo. El grupo M. Torres cuenta con más de 500 trabajadores, 180 patentes y 700 clientes de 70 países. Se trata de una empresa líder en sectores como el aeronáutico, eólico o materiales compuestos. Eso logra hacer de Manuel Torres una persona muy especial.
Una persona que quienes tuvimos la suerte de conocer entendimos que tenía ese algo especial que tienen las personas que marcan la diferencia. En entrevistas decía que ponía la mirada a 10 años vista porque había que anticipar el futuro y que en ese futuro creía firmemente que Navarra tenía la capacidad de liderar la transformación hacia un modelo más sostenible. 5 años después de dejarnos, el futuro que imaginó Manuel Torres es cada vez una realidad más tangible.
María Chivite también ha aprovechado su discurso para reivindicar, según ella, la buena política frente a una corrupción que, por desgracia, existe.
Y es cierto que la desconfianza en el sistema tiene también que ver con la corrupción o la falta de ética en comportamientos de personas que se aprovechan de lo público para intereses privados. Por desgracia, esos casos existen y no son cuestión de siglas, es cuestión de personas.
De esta forma se ha pronunciado Chivite la entrega de la medalla de oro de Navarra 2025 al empresario Manuel Torres a título póstumo, como comentaba un día después de cesar al director general de Obras Públicas en relación con los sobrecostes de duplicación de los túneles de Velate, una obra adjudicada a una unión temporal de empresas integrada por Acciona, Oses Construcción y Servinavar, esta última vinculada directamente al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
¿Cómo está el mercado? Cuesta encontrar a alguien que te ponga regalos debajo del árbol. En Eroski te ponemos debajo del árbol unos turrones Alicante y Gijón a Eroski con la segunda unidad al 70% de descuento, 88 céntimos.
Quien bien te quiere hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Y 1:57 de este miércoles 3 de diciembre, un día tan especial para todos los habitantes de la Comunidad Foral de Navarra. Recordamos que además de esta entrega de la Medalla de Oro 2025, también tendrá lugar un acto de la Orquesta Sinfónica de Navarra, quien ofrecerá un concierto a las 6:30 de esta tarde en la Casa de Cultura de Lesaca, bajo la dirección del músico olitense Javier Echarri y con la actuación como solista de la violinista Dedislava Vaskova. El programa, ideado para todos los públicos, incluye la obra de las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros. La violinista Vaskova forma parte de la OSN desde septiembre de 2025 y se formó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. También para hoy, día 3, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la actuación de Il Divo en el Navarra Arena de Pamplona para cerrar este gran día. El cuarteto interpretará sus grandes éxitos dentro del marco de una especie de una experiencia sensorial bajo luz tenue de las velas. Menos de un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Recordamos día de San Francisco de Javier, recordado mundialmente como uno de los misioneros más influyentes de la historia. Sin embargo, más allá de su fama como apóstol de las Indias, su vida está llena de detalles sorprendentes, episodios poco conocidos y rasgos que revelan un carácter excepcional como el de Manuel Torres, medalla de oro de Navarra 2025, recogida hace un par de horas en el claustro isabelino, con el que ponemos punto y final. Llegamos así a las 2 de la tarde. Sigues escuchando todo lo que te interesa aquí en COPE.